La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Difícil encontrar una zona en el mundo que no haya cambiado absolutamente nada, dado que las transformaciones en el planeta son constantes. Sin embargo, hemos de decir que la isla de St. George es uno de esos lugares que no se han transformado en los últimos 100 años.
De hecho, es la propia población la que se opone a dichos cambios, para de esta manera poder preservar la belleza y naturalidad de sus cristalinas aguas. Sus ciudadanos se han tomado muy en serio su compromiso con el medio ambiente. Sigamos su ejemplo.
Hola amigos, ¿qué tal? Compañeros de viaje, sí, porque esto es un viaje radiofónico por el libro de los libros, la Biblia. Esto es La Fuente de la Vida. Esperanza Suárez es quien les habla y junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo que hace posible este espacio, les damos una cordialísima bienvenida. La Fuente de la Vida pretende ser un espacio cercano, tan cercano que les sentimos aquí, al lado nuestro. Tenemos unos teléfonos habilitados que les daremos al finalizar el espacio para que se puedan poner en contacto con nosotros. Estamos atentos a los comentarios y a las sugerencias que ustedes nos puedan hacer desde todos los países donde nos escuchan. Y es que La Fuente de la Vida es un programa que se puede oír en decenas y decenas de países por todo el mundo, desde América del Sur, América Central, América del Norte, desde el Caribe, pasando por Europa, incluso nos escuchan desde también el norte de África. Gracias a todos los que hacen posible este tiempo de radio. Es maravilloso poder escuchar la palabra de Dios en nuestro propio idioma y también es fantástico escuchar música. Pues sí, eso es lo que ahora mismo vamos a hacer, escuchar la canción que tenemos ya preparada para hoy.
Quiero caminar contigo, quiero, y a cambio de tu amor.
Dice un proverbio que es un mal negocio prometer algo y a posteriori reflexionar en la promesa realizada. Y es que es mejor pensar antes de actuar. Prometer a la ligera puede traer graves consecuencias.
Pues es muy cierto esto que dices, Fernando. Y fíjate que esto me hace recordar que, por ejemplo, en muchas películas vemos personajes en apuros por deber dinero a mafiosos y a chantajistas que se comprometen a hacer un pago en un plazo determinado. Pero claro, que no consiguen lo que necesitan y terminan por sudar la gota gorda para cumplir con las obligaciones económicas.
Bueno, pero no solo en las películas. Por cierto, habrás visto muchas de ese tipo.
Muchísimas.
Bueno, Esperanza, pero no solo en las películas, porque eso también pasa desafortunadamente en la vida real. No solamente con préstamos, sino también con pequeñas promesas que hacemos día a día. Promesas que hacemos o nos hacen que al final no ven su cumplimiento. Y lo peor es que en ocasiones también hacemos promesas a Dios y al final las incumplimos al instante de firmar justamente ese compromiso.
Ay, menos mal que Dios no es como nosotros y actúa de forma bien diferente a la nuestra. Él es fiel y, por supuesto, justo también. En nuestro recorrido bíblico estamos ya en el primer libro de Crónicas. Hoy vamos a hacer una parada en los capítulos 16, 17 y 18. ¿Están preparados? Pues vamos allá sin perder tiempo.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el primer libro de las Crónicas desde el capítulo 16, versículo 22, hasta el capítulo 18, versículo 4. Continuamos hoy nuestro recorrido por el primer libro de Crónicas y nos encontramos todavía en el capítulo 16. Y en nuestro programa anterior estuvimos hablando del pacto que Dios hizo con Abraham y que confirmó con Isaac al hacer su promesa. Dios ha hecho pactos y esos pactos tienen mucha importancia en el día de hoy. Dios hizo pues un pacto con Abraham y no ha faltado a su palabra. Dios dijo: te daré a ti y a tu descendencia esta tierra, y Dios lo va a hacer. Eso no quiere decir que tienen que ir a tomarla de nuevo ahora, sino que cuando la reciban de Dios, no tendrán que temer a sus vecinos o a ninguna otra nación. Podrán vivir en paz con otros pueblos y los otros pueblos con ellos. Es que habrá un nuevo orden mundial, y Dios, a quien pertenece toda la tierra, es justo y dará a cada uno lo que le corresponda. Y tal como Él hizo un pacto con Abraham y sus descendientes, así también Él ha hecho un pacto con nosotros. Al estar unidos a Cristo Jesús, Él nos ha dado todas las bendiciones espirituales. Ahora, David entendió que Dios había hecho un pacto con Abraham en relación a la tierra. Leamos entonces el versículo 22 de este capítulo 16 del primer libro de Crónicas. Dijo: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Tenemos pues que tener mucho cuidado de no interferir con la obra de Dios. Dios extendió su mano de protección sobre los patriarcas cuando se desplazaban de un lugar a otro. Esto se refería principalmente a Abraham, Isaac y Jacob. Pero tiene también una aplicación para nosotros. Antes de criticar a un líder espiritual, debiéramos preguntarnos si estamos perjudicando o ayudando a la obra de Dios. Bien, continuemos ahora con este Salmo de David que tenemos aquí en este capítulo 16 del primer libro de Crónicas. Leamos los versículos 23 al 25. Cantad al Señor toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es el Señor, digno de suprema alabanza y más temible que todos los demás dioses. Llegará un día, estimado oyente, cuando esta creación que en la actualidad se queja y sufre esperando la redención de los hijos de Dios podrá ser liberada. Y entonces usted podrá escuchar la música más hermosa que jamás ha escuchado. Veamos ahora lo que dice el versículo 26. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Y eso quiere decir que esos dioses no son nada sino un trozo de madera, de roca o de metal. Esto nos recuerda a los ídolos actuales que los seres humanos se han forjado y a los cuales admiran de forma tan excluyente hasta el punto que han llegado a desplazar a Dios, el creador del universo y la vida, de sus pensamientos y teorías. Y ahora leamos los versículos 27 al 29. Alabanza y magnificencia hay delante de Él. Poder y alegría hay en su morada. Tributad al Señor, familias de los pueblos. Dad al Señor gloria y poder. Dad al Señor la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de Él. postraos delante del Señor en la hermosura de su santidad. Esto no significa simplemente adorarle en la liturgia elaborada de una hermosa iglesia, sino más bien adorarle penetrando en la belleza de su persona y de su santidad. Muchos de nosotros no sabemos siquiera cómo adorar a Dios. Y aún ahora, al leer este Salmo, ¿no siente usted el deseo de unirse a las palabras del autor del Salmo? La verdadera adoración no consiste en usar tópicos o repetir mecánicamente frases ya preparadas de antemano, sino en expresar los profundos sentimientos de admiración y gratitud del corazón. Veamos ahora los versículos 30 al 33. Que tiemble en su presencia toda la tierra, y la firmó el mundo para que no se conmueva. Alégrense los cielos, gócese la tierra, digan en las naciones, el Señor reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que hay en él. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Ese día llegará, estimado oyente. Dice aquí que los árboles cantarán. Yo estoy esperando ese día. Quizás usted me pregunte, ¿cómo cree usted que cantarán los árboles? Bueno, no sabemos cómo ellos y el resto de la naturaleza expresarán su lenguaje de alabanza. Pero cuando lleguemos a ese día ya lo sabremos, porque participaremos de esa alabanza universal. Ahora, el versículo 34 dice, «Aclamad al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna». A Dios no le falta la misericordia, estimado oyente, y eso es lo que necesitamos, la compasión y la capacidad de Dios para comprendernos y perdonarnos. Él ejercita esa virtud en abundancia, de acuerdo con la propia necesidad de cada uno. Téngalo en cuenta, estimado oyente, y acuda a Él en caso de necesidad. Y ahora los versículos 35 al 40 dicen, «Y decid, sálvanos Dios, salvación nuestra». Recógenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó al Señor. David dejó allí delante del arca del pacto del Señor a Asaf y a sus hermanos para que ministraran de continuo delante del arca según el rito de cada día. Y a Obed-Edom con sus 68 hermanos, y a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Josa como porteros. Asimismo el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes, sus hermanos, delante del tabernáculo del Señor en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificaran continuamente por la mañana y por la tarde, holocaustos al Señor en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley que el Señor prescribió a Israel. Aquí vemos que ellos mantuvieron abierta la comunicación con Dios. Aparentemente, no había habido una continuación de los sacrificios y de la adoración durante el reinado de Saúl. Entonces, David organizó el ritual. El arca se encontraba en Jerusalén y él designó a quienes servirían continuamente ante el arca. No sabemos quién era el secretario de Estado de David, el ministro de Hacienda o los embajadores, pero sí sabemos quiénes cuidaban el arca, quiénes adoraban ante la presencia de Dios y quiénes estaban a cargo de los asuntos espirituales de su reino. Continuemos ahora con el versículo 41. Con ellos estaba Emán, Jedutún y los otros escogidos, designados por sus nombres para glorificar al Señor, porque es eterna su misericordia. Esta es la razón, estimado oyente, por la cual nosotros debemos dar gracias a Dios, porque podemos encontrar paz en la realidad de que es eterna su misericordia. Este capítulo 16 del primer libro de Crónicas concluye con estos versículos 42 y 43 diciendo, y con ellos a Emán y Jedutún, que tenían trompetas, címbalos y otros instrumentos de música para acompañar los cantos a Dios. Los hijos de Jedutún eran porteros. Después todo el pueblo se fue, cada cual a su casa. También David se volvió para bendecir su casa. Al entrar ahora en el capítulo 17 del primer libro de Crónicas, el tema preponderante nos lleva a David en el templo. Veamos pues el primer versículo de este capítulo 17 del primer libro de Crónicas. Viviendo ya David en su casa, dijo al profeta Natán, «Mira, yo habito en casa de cedro mientras el arca del pacto del Señor está bajo cortinas». Quizás la noche anterior había llovido y David pudo escuchar el golpeteo de la lluvia sobre el techo del palacio y entonces pensó que el arca de Dios se encontraba allí fuera en una tienda, lo cual le llevó a decirle a Natán que quería edificar una casa dedicada a Dios. Veamos el versículo 2. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Simpatizamos mucho con Natán. Él dijo lo que pensó que era lo más apropiado. Sin embargo, aquí tenemos un caso en el que un profeta de Dios estuvo equivocado y Dios tendría que corregirlo. Leamos los versículos siguientes, versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 17 del primer libro de Crónicas. Pero aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho el Señor, tú no me edificarás casa para que yo habite, pues no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta el día de hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Dios siempre se identifica con su pueblo y ese es el motivo por el cual Él asumió nuestra condición humana. En el Antiguo Testamento vimos que Él se reunió con su pueblo en tiendas porque ellos vivían en tiendas. Ahora, en el versículo 6 leemos: por dondequiera que anduve con todo Israel, ¿acaso dije a alguno de los jueces de Israel a los cuales mandé que apacentaran a mi pueblo, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Cuando el pueblo llegó a su tierra prometida y edificó casas permanentes, no se había edificado aún un templo permanente, y Dios dijo que no les pidió que le edificasen una casa. Pero este deseo había surgido en el corazón de David, de modo que Dios envió a Natán el profeta con un mensaje para David. Leamos los versículos 7 y 8. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado, he cortado a todos tus enemigos de delante de ti y te haré un nombre grande, como el nombre de los grandes de la tierra. Él le dijo a David: no quiero que te olvides de tu origen humilde. Yo fui y te busqué cuando eras un joven pastor para hacerte rey sobre mi pueblo. Y Dios engrandeció a David, que llegó a ser uno de los líderes mundiales de su tiempo. En consecuencia, su nombre es recordado como uno de los grandes personajes de la historia. Y él continuó hablando a David por medio de Natán el profeta aquí en el versículo 9 y le dijo: asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los malhechores lo sigan oprimiendo como antes. En otras palabras, Dios dijo que llegará el día cuando Él pondrá a su pueblo en su tierra y ellos tendrán paz. En ese día ellos se volverán al Señor su Dios, aunque aún se encuentran lejos de hacerlo. En el día de hoy existe una gran división en Israel sobre si deben o no seguir el punto de vista ortodoxo. En el versículo 9 le dijo que Él no permitiría que los malhechores lo continuaran oprimiendo como antes. Y en el versículo 10 completa el pensamiento diciendo: como en el tiempo cuando puse jueces sobre mi pueblo Israel, sino que humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que el Señor te edificará casa. ¿No es esta la manera de actuar de Dios? David dijo: yo quiero edificar una casa para Dios. Y Dios le respondió: David, tú no lo puedes hacer. Tus manos están manchadas de sangre. No puedo permitir que tú la edifiques, pero yo te voy a edificar una casa para ti. Yo te doy crédito por lo que quieres hacer. David tenía en su corazón el deseo de edificar una casa para Dios y Dios le reconoció su mérito por ello. Escuchemos dónde puso el Señor el énfasis aquí en los versículos 11 y 12. Cuando se cumplan los días para que vayas con tus padres, levantaré descendencia después de ti y a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Ahora, ¿de quién estaba hablando Dios aquí? Puede usted verlo en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 31 al 33. El gran pacto que Dios hizo con David se cumpliría en Jesucristo. Escuchemos lo que Dios dijo en el siguiente párrafo, aquí en el capítulo 17 de este primer libro de Crónicas, en los versículos 13 y 14. «Seré para él como padre y él será para mí un hijo. No apartaré de él mi misericordia como hice con aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre». Dios cumplirá esa promesa. Dios constituirá su reino sobre la tierra y el Señor Jesucristo vendrá a establecer ese reino sobre la tierra. Leamos ahora el versículo 15. «Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, habló Natán a David». Como ya indicamos anteriormente, todo el incidente está registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y aquí en Crónicas, Dios volvió otra vez sobre esto para resaltar lo que él consideró que era importante. Veamos ahora la reacción de David aquí en el versículo 16. Entonces entró el rey David y estuvo delante del Señor y dijo: Señor Dios, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? David dijo: Yo no entiendo tu bondad, tu gracia y tu misericordia. Y aquí cada uno de nosotros puede decir lo mismo que David. ¿Por qué ha sido Dios tan bueno conmigo? ¿Por qué ha sido Dios tan bueno con usted, estimado oyente? Su misericordia es muy abundante. Qué bueno es tener una relación con Dios y tener una comunicación abierta con Él. Porque si tenemos comunicación con Él por su palabra, podemos dirigirnos a Él en oración. Y David continuó diciendo en el versículo 17: Y aun esto, Dios, te ha parecido poco, pues has hablado del porvenir de la casa de tu siervo y me has mirado como a un hombre excelente, Señor Dios. Esta fue una declaración notable. Ellos estaban esperando la venida de alguien. Tendría que provenir de la simiente de la mujer y de Abraham. Tendría que ser de la tribu de Judá. Aquí se nos dijo que formaría parte de la familia de David. Así que David se sintió abrumado por el hecho de que el Mesías vendría de su descendencia. Dice el versículo 18: ¿Qué más puede decir David del honor que has hecho a tu siervo si tú conoces a tu siervo? ¿Ha derramado usted lo que hay en su corazón ante Dios hasta que ya no quede nada más por decir? Esa era la condición de David. Veamos ahora el versículo 19. Señor, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta gran obra haciendo notorias todas tus grandezas. ¿Hizo Dios todo aquello por David porque él fuera una buena persona? No. Sabemos que no siempre fue así. Tampoco nos ha salvado Dios a usted y a mí por la bondad de nuestro carácter. Nos salvó por su maravillosa e infinita gracia. Él nos colma de favores tan especiales no a causa de nuestras buenas cualidades, sino por su bondad. David se sintió agobiado por lo que Dios acababa de decirle. No nos sorprende entonces que pudiera cantar aquellos hermosos salmos. Como ya hemos visto antes, después David repasó lo que Dios había hecho por él. Leamos los versículos 20 al 22. Señor, no hay nadie semejante a ti, ni hay Dios fuera de ti, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, al cual su Dios fue a rescatar a fin de engrandecer su nombre por medio de prodigios y maravillas, arrojando a las naciones de delante de tu pueblo, al que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Vemos aquí que David recordó con admiración los eventos de la gracia de Dios hacia la nación de Israel. Leamos los versículos 23 y 24. Ahora pues, Señor, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca, pues, y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Señor de los ejércitos, Dios de Israel es Dios para Israel, y se mantenga la casa de tu siervo David firme en tu presencia. Es evidente que David creyó y se apoyó en lo que Dios había prometido. Leamos los últimos versículos de este capítulo 17, los versículos 25 al 27. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Señor, tú eres Dios, y has prometido a tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Señor, la has bendecido, y bendita será para siempre. Y pasamos ahora al capítulo 18 del primer libro de Crónicas. En este capítulo tenemos una nueva sección. Desde el capítulo 18 hasta el capítulo 20 se habla de las guerras en las cuales participó David. Algunos podrían decir que hemos enfatizado en estos dos libros de Crónicas que tenemos el punto de vista de Dios y preguntarse cómo pueden estas guerras armonizarse con esta interpretación. Vamos, por lo tanto, a hacer algunas observaciones preliminares. En la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 1, se nos dijo: ¿De dónde vienen las guerras? Él hizo esa pregunta y también dio la respuesta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y nada podéis alcanzar. combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. En otras palabras, podemos decir que el antecedente de las guerras es el corazón pecaminoso del hombre. Es muy fácil oponerse a las guerras, pero nuestra lógica protesta no bastará para librarnos de ellas. Una actitud de protesta podría influir en la finalización de una determinada guerra, pero pronto comenzaría otro conflicto armado porque el problema básico se encuentra en el corazón malvado del ser humano. Usted y yo, estimado oyente, vivimos en un mundo en el cual, según el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 21, el hombre fuerte y armado guarda su casa. ¿Por qué? Porque tiene enemigos. Es que nosotros no estamos viviendo en una situación ideal. El milenio no ha llegado y el hombre no puede convertirlo en realidad. Solo el príncipe de paz podrá traer paz, verdadera paz, a este mundo. Mientras tanto, las naciones acumulan armamento de gran poder destructivo porque se ha generado una actitud de desconfianza irreversible. Fue muy interesante lo que Dios le dijo a Satanás en el instante en que el hombre pecó. Le dijo: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya». Estimado oyente, nadie puede cambiar eso. Hasta que el pecado y la maldad sean quitados de esta tierra, continuarán las guerras. Las guerras son solamente el síntoma. La enfermedad es el pecado, y ese es el problema. David fue un hombre a quien Dios había bendecido, y como resultado había enemigos a su alrededor. Mientras él era un pequeño rey, el rey de una tribu, no le prestaron mucha atención. Y Dios nos hizo saber que él tomó nota de que incluso el reino de David estaba en un mundo convulsionado por la guerra. Veamos pues algo sobre las guerras de David. Las naciones aquí mencionadas fueron enemigos permanentes de Israel que les atacaron en momentos de debilidad. Leamos los primeros 4 versículos de este capítulo 18 del primer libro de Crónicas. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos, los humilló y les arrebató Gat y sus villas. También derrotó a Moab y los moabitas fueron siervos de David y le pagaban tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, rey de Soba, en Hamat, cuando éste iba a asegurar su dominio sobre la región del Éufrates. David le capturó 1,000 carros, 7,000 soldados de los carros y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Este fue el botín de guerra. ¿Por qué se deshizo David de esos caballos? Porque Dios le había dicho al rey que nunca debía multiplicar el número de sus mujeres ni de sus caballos, aunque más tarde su hijo Salomón multiplicaría ambas cosas. Estimado oyente, este relato bíblico de guerras no nos presenta una realidad lejana, distante, ni siquiera distinta a nuestra experiencia actual. Cada día, las noticias nos recuerdan las guerras actuales y el terrorismo ha sembrado la muerte cerca de nuestros hogares. Estimado oyente, le invitamos a sentir la verdadera paz, la que se siente al iniciar una relación con Dios al creer en el Señor Jesucristo como Salvador. Esta experiencia puede ser suya y ahora mismo. Y no son nuestras propias palabras. Jesucristo dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy».
Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en La Fuente de la Vida. El programa se acaba, pero nosotros podemos seguir en contacto. Pueden llamarnos al 91-422-0524 o bien al 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España, pueden pulsar el prefijo +34. Y si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la siguiente dirección: info@radioencuentro.net. El programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar también con el nombre A Través de la Biblia. Nos despedimos ya, pero no sin antes recordarles algo muy importante. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.